El tema del Angelus, resulta que todo se relaciona con todo. El San Francisco viajó a Oriente en aquella visita que todos recordamos de tratar de hablar con el sultán y exhortarlo a la conversión. Algo que quedó en un gesto, no fue algo que tuvo éxito. Sin embargo, San Francisco volvió como un fino observador de la cultura que veía en Oriente, quedó como impregnado de cosas, y una de las que le llamó la atención es la costumbre musulmana de que el muezzin, desde las mezquitas, llama a rezar con algún instrumento de música o convoca al pueblo a rezar varias veces al día, y eso se le estampó a San Francisco. Entonces él en algunas cartas exhorta a los gobernantes, exhorta de que todo el día se ore, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa costumbre quedó como anclada en los franciscanos, sobre todo por la devoción que tenían a María. Ayer, muy poquito tiempo después que fallece San Francisco, se convoca a rezar el saludo al ángel, el saludo del ángel. Y ya había una antífona en latín que se llamaba El ángel le habló a María. Y ya en el 1250, en un convento en Arezzo, se empieza a rezar o recitar el Ave María después de los saludos. Y ya en 1269 se establece que los hermanos franciscanos exhortaran al pueblo a saludar a la Virgen con las palabras del ángel cuando sonara la campana a la tarde, que era el rezo de completas. Entonces el Angelus, que empieza con esa devoción, después se va extendiendo a tres veces por día y se convierte en la forma con que el pueblo fiel santifica el día. O sea, por un lado los religiosos rezaban el oficio y el pueblo fiel le rezaba a la Virgen. ¿Y qué se celebra con el Angelus? La encarnación. O sea, si bien San Francisco no lo inventó el Angelus, sentó las bases porque su devoción a la encarnación del Hijo de Dios impregna todo lo que hace. Y bueno, esta oración quedó como una tradición y se hizo costumbre, sobre todo porque los franciscanos siempre tuvieron un fenómeno, yo digo, de ocupación pacífica. Siempre fueron los primeros en llegar a muchos lados, por ejemplo a México, siempre fueron muchos frailes desconocidos, pero que tenían esas devociones, y que siempre que había frailes había laicos, porque los frailes siempre convocaban a los laicos a formar fraternidades franciscanas como la que yo pertenezco. Entonces, bueno, esa devoción tan linda ancló y de hecho se hizo, digamos, una regla, después los papas la promovieron, pero empezó desde el pueblo y desde las costumbres de algunos conventos franciscanos que se fueron generalizando, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es muy lindo saberlo, y bueno, se ha hecho música también, por eso el primer tema que quería compartir con la audiencia es El ángel vino de los cielos, que es la forma cantada. Además sabemos que durante todo el año se reza de una manera, y después de la Pascua de Resurrección se reza el Regina Cheli, que fue también, digamos, acuñado por los santos padres y por digamos, los grandes creadores de la liturgia, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar ese tema.
Lo escuchamos el tema, y qué lindo, porque muchos oyentes rezan, han aprendido a rezar el Ángelus con Radio María, así que qué bueno que traigas esto. Escuchamos el tema, a ver.
El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumple en mí tu voluntad. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Y el Verbo para redimirnos tomó su carne virginal, Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Virgen Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos salvación.
Ahí está el Ángelus en música, qué bonito, qué bonito. Decíamos, Cecilia, hace un ratito que, bueno, muchos oyentes no rezaban o no sabían rezar el Ángelus porque nos han manifestado, y con la radio, con Radio María, a las 12 y a las 6 de la tarde han comenzado a rezarlo, y qué bueno esta explicación que nos traes, porque muchos no la conocíamos, y muchos oyentes tampoco tal vez sabían que la palabra Ángelus viene justamente porque es el saludo del ángel y cómo está compuesto. Eso nos podrías recordar, qué decimos cuando rezamos el Ángelus, además de la palabra del ángel.
Sí, recordamos que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, o sea, precisamente lo que yo contaba, la encarnación es lo que también nos conecta con que, así como Dios se hizo hombre, nosotros tenemos que ver en cada hombre con el cual nos encontramos, lo tenemos que ver a Jesús, ¿no es cierto? Que nos conecta con algo muy concreto, que es el servicio al hombre concreto, porque también desde donde la miremos, nuestra fe es una fe encarnada, o sea, una fe que se hace concreta en el otro, ¿no es cierto? En el amor al prójimo. Y precisamente la conexión con Guadalupe tiene que ver con que es la aparición más singular de todas las apariciones marianas, porque a diferencia de todas las que hubo después, aprobadas o no aprobadas por la Iglesia, en las demás se exhorta a la conversión, se exhorta a la penitencia. En cambio, en Guadalupe la Virgen se presenta como alguien que quiere proteger a sus hijos. Y no podemos hablar de esto sin pensar en qué contexto se hace la aparición. O sea, por eso tenemos que pensar en qué pasaba con los aztecas, qué pasaba con las predicciones que tenían de sus, digamos, de sus sabios, que hablaban de que el pueblo azteca se iba a destruir porque iban a venir invasores y que estaba destinado a la perdición. Y entonces era como que le había entrado a los naturales de todo México como un estado de depresión cultural, donde se sentían abatidos y se sentían que cosas malas les iban a pasar. Evidentemente sucedió que vinieron los españoles, ¿no es cierto? Como que ese presagio se cumplió. Y entonces, ¿qué sucede? Muy poquito tiempo después de la venida de los españoles y de la ocupación de México, aparece la Virgen, porque fíjense que las apariciones son en 1531, si le sumamos son apenas 40 años escasos del descubrimiento de América. Entonces hay un historiador muy serio, que los que sepan historia lo conocerán, que es Arnold Toynbee, que dice que no se explica la historia y la cultura mexicana sino es a través de Guadalupe, y él es un historiador ateo agnóstico, ¿no es cierto? O sea que no se guía por fuentes milagrosas para explicar la historia. Sin embargo, tiene que referirse a Guadalupe para explicar cómo el pueblo resurgió, ¿no es cierto? Y resurgió gracias a esta devoción a la Virgen, que lejos de, digamos, aplacar o de complacer los dichos de los hechiceros o de los gurúes que tenían los aztecas, viene totalmente a hacer lo contrario. Se presenta como alguien que quiere cuidar a sus hijos ahí en el Tepeyac. Por eso le pide que se construya el templo. Uh-huh. Así que bueno, ese es el deseo de la Virgen, cuidar, remediar los males. Y bueno, así empiezan a acudir en muchas peregrinaciones, hay conversiones, hay muchos milagros que están relatados y documentados desde entonces. Estamos hablando de 1531.
Uh-huh. María, es decir, se presenta en ese lugar desde el momento en que son, a lo mejor no conocemos toda la historia de la aparición o no la recordamos bien, pero recordamos bien esas palabras de María a Juan Diego: no estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Cuál es tu miedo, no? Esto que vos decías me encanta, Cecilia, ¿no? María de Guadalupe nos muestra el amor de una madre que quiere cuidar a sus hijos y a los hijos, sobre todo, más pequeños, ¿no? Qué hermoso mensaje ese, ¿no? No podemos quedarnos en la admiración solamente, sino que este mensaje nos moviliza, y yo creo que es eso lo que vos decís, de aún las personas que no tienen fe y del pueblo mexicano incluso, que no creen, Guadalupe está y marca la vida y el corazón, ¿no?
Y yo creo que marca toda la devoción mariana de América. Tal cual. Porque se expande y... Por eso los papas han reconocido en América un continente mariano por excelencia. Y bueno, realmente es conmovedor. Todo lo que se narra, el documento original está escrito en náhuatl, que es el idioma azteca de los... que al principio eran dibujitos, o sea, eran pictogramas. Uh-huh. Y también los estudiosos de la historia dicen que es uno de los tantos documentos que... ayudó a fijar el náhuatl como lengua escrita. Todos ustedes saben que aquellas lenguas que no se pueden escribir se pierden. Entonces, está escrito por Valeriano, que era un hombre culto de su época, fue incluso director de una de las escuelas más importantes de México, pero que él prestó todo lo que sabía para relatar esto. Y yo de paso les paso un mensaje a la audiencia, porque vi por los mensajes que me llegan del Facebook que están ávidos de conocer muchas cosas. En un programa capaz que no se puede satisfacer todas las dudas, pero todo lo que estoy contando está en una página, gracias a la generosidad de los hermanos españoles, que se llama Gratis Date. Gratis Date es una fundación que tiene muchísimos libros que los proporciona en línea, o sea, se pueden bajar, y todo lo que estoy contando se le debe agradecer a un padre, el padre Rivera, que está en proceso de beatificación, que se tomó el trabajo en sus momentos libres, en que venía a América a dar retiros, a investigar, y escribió un libro que es una joyita, que se llama Hechos de los Apóstoles de América Latina, donde están todos los hitos de la evangelización a través de la vida de sus apóstoles. Y él le dedica muchísimo a Guadalupe, porque es una de las fuentes, es más, transcribe el documento al pie de la letra como lo escribió el indio Valeriano. Uh-huh. Así que realmente los oyentes pueden bajar todo lo que quieran de libros, de comentarios, de todo lo que quieran, y sobre todo esta joyita donde están todos los santitos laicos y religiosos de América Latina desde que llegaron los españoles a nuestro continente.
Qué buen dato.
Así que...
Uh-huh. ¿Eh? Qué buen dato, digo, que nos estás dando.
Sí, sí, lo doy porque realmente los 13 o 14 nuevos amigos de Facebook me pidieron información para enriquecerse, y bueno, este es un dato más, ¿no es cierto? Bien. Que pueden, además que es absolutamente gratuito, gracias a la generosidad de muchos españoles de Navarra, de las provincias vascongadas. Así que, y para todos los que hablamos el español, ¿no es cierto?, está disponible. Así que yo me permito, antes de pasar el primer tema musical, contarles qué es lo que dijo la Virgen en la primera aparición, ¿no? Que fue el 9 de diciembre de 1531. Una de las cosas también que llama la atención es la familiaridad con que se tratan tanto María a Juan Diego como Juan Diego a María, porque Juan Diego era un hombre de 50 años en el momento que se le aparece la Virgen y le dice, mi niña, niña mía, le dice. Y bueno, la Virgen también lo trata como el más pequeño de mis hijos, le dice así, sabe y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador, cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre, a ti, a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Quiero oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifique un templo. Le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado, y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré bien, y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo. Y bueno, Juan Diego al principio se siente muy pequeño para hacer semejante cumplido, y bueno, tienen todos unos diálogos, pero la Virgen lo exhorta a que lo haga y que ella lo va a acompañar. Y bueno, por eso, bueno, vamos a ir, para no hacer tanta larga la cháchara, vamos a ir al primer tema musical que me lo recomendó el padre Bencio, se llama A ti, Virgencita, y es interpretado por una mexicana que canta el género ranchera, se llama Yolanda del Río. Y bueno, vamos a compartirlo con la audiencia.
¿Cómo no? Qué lindo. Bueno, mientras te propongo, Cecilia, y les propongo a los oyentes que mientras disfrutamos esta oración, esta canción, la hacemos oración en el corazón y vamos pensando, porque María acá nos está diciendo, yo quiero cuidar a mis hijos más pequeños, pero toda la presencia de María en el Evangelio es para enseñarnos algo, ¿no? El Señor nos quiere enseñar algo a través de María, y es justamente que así como ella cuida de sus hijos con mucho cariño, nosotros también estamos llamados a cuidar de nuestros hermanos, particularmente los que más sufren, ¿no? Entonces, mientras escuchamos la canción, poder pedirle a María que nos muestre ¿a qué lugar hoy el Señor me llama a cuidar a mi hermano? No sé, Cecilia, puede ser en la misma familia, algún vecino, en una cárcel, a un privado de libertad, a un anciano, ¿no? ¿Dónde siento hoy que como María el Señor me llama a cuidar a los más pequeños, como ella lo hizo? ¿Te parece que pensemos en torno a esa consigna en el corazón y la podamos compartir en nuestro número?
Sí, por supuesto, porque ¿sí? La verdadera devoción a María, como decía San Luis Griñón de Montfort, consiste en imitarla.
Claro, claro, así es. Así que bueno, invitamos a compartir al 351-8171-593, nuestro número de WhatsApp, como María, con María Guadalupe, que cuidaba a sus hijos, a los más pequeños. Hoy yo, ¿a dónde siento que el Señor me llama a cuidar como María a mi hermano?
A ti, Virgencita, mi guadalupana, hoy quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinde. poco te ama, que nunca está triste, porque de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es arrullo, que el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Virgencita chula, eres un encanto. Por patria nos diste este lindo suelo y lo bendeciste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita ranchera, mi virgen morena, eres nuestra dueña, México es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas.
Y me habla el padre Jorge Quinn desde Bolívar, provincia de Buenos Aires, un poco para entender la situación, ¿no es cierto? ¿Por qué viene María a México? Hay todo un cambio tremendo, ¿no es cierto? Los indígenas han visto cómo sus templos han sido destruidos, sus dioses se han convertido en lingotes de oro, los canales de la ciudad han sido tapiados, ha desaparecido, ¿no es cierto?, el lago prácticamente de Tenochtitlán. Han aparecido animales nuevos, en los caballos, los perros, que son usados en la guerra. Se ha cambiado, en vez de cultivar el maíz, se cultiva el trigo, la cebada. Y además todo el trabajo forzado, que se hace muy doloroso y muy penoso. Por eso tiene lugar esta aparición de María, ante la situación desesperante de ese pueblo que están sufriendo. Padre Jorge Quinn.
Muchísimas gracias. ¿Pudiste escuchar, Cecilia?
Sí, bien, cómo bien. No, qué buen aporte, qué buen aporte. Sí, por eso era un pueblo que estaba como desesperanzado, ¿no es cierto? Y la opresión de algunos gobernantes enviados por España era lamentable. Así que sí, está buenísimo el aporte del padre. Con respecto a la aparición, hay una cronología muy simple, son cinco apariciones, una comienza el 9 de diciembre y termina el 12. El 12 de diciembre se aparece dos veces, ¿no es cierto? Es cuando se considera cuando aparece en la tilma, las rosas, que eso es algo bastante conocido, ¿no es cierto? Y tarda solamente 20. Tarda muy poquito en erigirse el templo. Es una de las apariciones en donde la autoridad eclesiástica se compromete más rápidamente, porque es como que no hubo un camino alternativo. La Virgen le pide a Juan Diego que vaya a ver al obispo, y el obispo, después de pedirle una prueba, es más, le mandó gente que lo siguiera, lo cual es... Muchas veces nos ponemos en contra de los que ponen algún palo en la rueda de las apariciones, pero también es comprensible la responsabilidad de una autoridad eclesiástica, claro, ante alguien que viene y dice, se me apareció la Virgen. Eso ha sido todos los tiempos ha sido así, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ya el 26 de diciembre, la tilma de Juan Diego con la imagen impresa de la Virgen se coloca en la ermita del Tepeyac. Fíjense qué poquito, uh-huh. No pasó ni un mes entre la aparición y que se hiciera una ermita que después se convirtió en el lugar de peregrinación, ¿no es cierto? Primero el obispo se la llevó a su capilla en el obispado, ¿no es cierto? Pero
es decir, que fue contundente.
Y otra de las curiosidades que no se sabe o no se vincula es que el nombre con que María se presenta a Juan Diego no es Guadalupe como lo conocemos ahora, sino en el idioma náhuatl es una cosa que es así. Yo no sé náhuatl, pero lo voy a tratar de decir bien. Yo soy Cuatlajopeu. Cuando el obispo Zumárraga escucha eso, enseguida lo asocia con Guadalupe de España, que es una aparición, o sea, una imagen venerada en Extremadura, muy conocida, un santuario muy concurrido de España. Entonces dice, es Guadalupe, se aparece la misma Virgen de España, ¿no? Por esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y en realidad esas palabras en náhuatl significa la que aplastó la serpiente. Todo corrido esa frase quiere decir la que aplastó la serpiente, que es como se presenta ella en la imagen. Entonces ahí viene toda la simbología de Guadalupe, que es increíble la cantidad de símbolos que justo en el siglo XX y XXI se están siempre sumando algún acontecimiento, algún dato científico, algo que nos revela qué maravilla es la imagen impresa, ¿no es cierto?, impresa por medios sobrenaturales en el ayate de Juan Diego.
Uh-huh. Pensaba recién, te decía, cuando te escuchaba atentamente, Cecilia, que decías el poco tiempo que pasó desde que pidió la prueba hasta que, la erigieron allí, digo, fue de tal manera contundente la imagen que no hubo dudas en el obispo, en esta prudencia que tiene la iglesia, como bien señalabas, en todos los tiempos, fue de tal manera contundente que pasó muy poco tiempo y hasta el día de hoy esa imagen sigue siendo verdaderamente por todos analizada, por católicos y hasta por personas que no creen, ¿no?, de distintos ámbitos, y no hay ninguna duda que se trata de un don, de un regalo de Dios hecho a través de la Virgen, ¿no?
Sí, es algo completamente sorprendente. A los creyentes, es como uno siempre dice, a los creyentes no necesitamos esas pruebas científicas para creer. Sin embargo, están ahí y sorprenden y maravillan a más de un no creyente, porque no hay una explicación racional sobre los pigmentos, sobre los ojos de la Virgen, sobre las estrellas. Como vos decís, la prueba fue, digamos, no se podía refutar y el obispo no tenía más que acatar lo que decía Juan Diego. Y bueno, después Juan Diego, como todos saben, se convirtió como nuestro negro Manuel en el custodio de la ermita, llevó una vida piadosa, santa. Él había enviudado y bueno, toda su vida la dedicó a la devoción a la Virgen, ¿no es cierto? Pero bueno, después vamos a compartir un poco quién era ese obispo, porque no fue cualquier obispo. no sé si querés que pasemos el tema, si hay algún oyente alguna consigna.
Hay algunas participaciones en torno a esto que, bueno, quería, antes que nos hables concretamente de este obispo franciscano, Gabriela Bonicalzi, de Valvanera, franciscana, dice paz y bien para todos, y dice que tal vez habría que difundir más y unirnos más al idioma náhuatl, unir idiomas. Dice, tal vez les debamos aceptar lo positivo desde el Dios creador de Tonantzin, Quetzal, dice Gabriela. Tal vez vos puedas interpretar mejor el mensaje, ya que conoces un poco más.
Sí, después en el próximo programa sí vamos a ver toda la simbología que tiene, que era algo que los aztecas podían leer perfectamente, y sin embargo, de alguna manera, muchos religiosos, después de las apariciones, unos años después, interpretaron como que la imagen fomentaba la idolatría. Fíjate vos qué contradicción. Sin embargo, fue leída en como debía leerse por la gente sencilla del pueblo. Pero bueno, ese es otro tema, es demasiado medio complicadón, pero es lo que dice Gabriela, ¿no es cierto? Es así. Así que bueno. El...
Por acá también...
¿Hay otro mensaje?
Sí, sí, hay más. En torno al Ángelus, un oyente quería participar, Naria, dice ella, saliendo a esa hora de su trabajo, siempre me quedo un ratito y rezo el Ángelus. Bueno, también dos oyentes, Silvia y Rita, nos piden, por favor, Cecilia, que puedas nombrar de nuevo el libro que mencionabas, Los Hechos de los Apóstoles, ¿a dónde lo pueden conseguir?
Mira, el libro, les comento, no está a la venta en ningún lado, sino que se baja de internet y se puede, sí, se puede importar, traerlo de España, pero casi no vale la pena porque está todos los libros de esta fundación se pueden descargar gratuitamente. Ni siquiera hay que poner ni usuario ni nada de lo que piden en otras páginas. El libro se llama Hechos de los Apóstoles de América Latina. Ustedes ponen Fundación Gratis Data, se van a fijar que hay en uno de los lugarcitos dice catálogo. Sí. Bueno, ahí está una serie de libros muy interesantes, muy formativos, muy direccionados a la espiritualidad local también. Y bueno, en Hechos de los Apóstoles van a encontrar toda la maravilla de gente que no conocemos o que no se ha difundido tanto de América Latina. Así que bueno, para mí es el documento más precioso que conseguí, que siempre consulto.
Ya entré, mira, estoy acá, entré. Busqué la página, gratis, ponen así, yo les digo cómo hice, van al Google y escriben gratis date. Y lo lleva a esta página que tiene como una palomita, ¿sí? El Espíritu Santo, me imagino, con la cruz al medio. Dice Fundación Gratis Date. Bueno, ponen, como decías vos, catálogo, y se clic en catálogo. Y empiezo a bajar, a bajar, y encontré, aquí está, Hechos de los Apóstoles de América, de Iraburu, José María. ¿Puede ser?
Sí.
Bien.
Y Rivera.
Perfecto. Sí. Rivera. Hago clic allí y está el libro completo, el índice. Puedo hacer clic en cualquiera de los puntos. Bueno, genial. Sí. Me encantó. Y así con muchísimos, pero muchísimos libros. Así que es muy fácil.
Tal cual. Lo de gratis date tiene que ver con algo que tiene que ver con lo que voy a contar del obispo Zumárraga. Y es, por un lado, la fe que él trató de cultivar en todo aquel que se encontró, en los indígenas, en los pobres, incluso en los españoles, a los cuales sin ninguna piedad condenó, porque Zumárraga fue designado, además de obispo, defensor de los indios. Y también tiene que ver con qué significa gratis date. Gratis date es en latín, alude una frase de Jesús, que dice, lo que recibiste gratis, tenéis que darlo gratis.
Ah, claro.
Uh-huh. Entonces, precisamente Zumárraga, si ha sido un gran franciscano, ha sido porque no dejó nunca de vivir la pobreza. Lo que más evangeliza desde la espiritualidad franciscana y que queda como una especie de señalador hacia todas las demás cultos, demás devotos o demás espiritualidades, es la pobreza, porque cuando uno ve gente pobre, como los misioneros franciscanos que venían descalzos de España, los 12 apóstoles de México, por ejemplo, los indios, digamos, los reverenciaban y los querían y aceptaban su doctrina, no por su erudición, sino porque vivían tan pobres como los indios. Entonces, la gratuidad y el ser pobre y el dar todo por amor es lo que más evangeliza y es lo que diferencia a un buen pastor de a un mercenario.
Y ese era el corazón, en este caso, de este obispo, que supo escuchar, discernir y recibir el mensaje de la Virgen a través de Juan Diego.
Tal cual. Y bueno, si querés escuchamos el segundo tema.
Bueno.
Queda todavía un ratito para hablar de Zumárraga. Vamos a escuchar La Guadalupana, que es un tema popular y que con esa melodía se cantan muchos otros temas a la Virgen.
¿Cómo no?
Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Juan Dieguito, la Virgen le dijo, Juan Dieguito, la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Y las rosas que contigo envío, y las rosas que contigo envío, son la muestra clara, son la muestra clara, son la muestra clara que yo te amo a ti. Son la muestra clara, son la muestra clara, son la muestra clara que yo te amo a ti. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac.
Qué bonita canción, que se han hecho muchas versiones, muchos artistas y cantantes la han... Bueno, han hecho esta versión, Cecilia, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Juan, o sea, el obispo Zumárraga pertenecía a la reforma de los franciscanos. No se entiende el fervor de los misioneros franciscanos, sino recordamos que había habido una reforma que había tratado en España de volver al ideal primero de Francisco, ¿no es cierto? La pobreza, la predicación, las cosas que Francisco pregonaba, porque una orden tan extendida en el tiempo siempre decaen los ideales, ¿no es cierto? Entonces, todos los frailes que vinieron al principio a misionar a América eran de esa reforma, de la estricta observancia se llamaba. Entonces, Zumárraga rechazó todo lo que pudo que se lo nombraran obispo, sin embargo, por obediencia al emperador y obediencia a sus superiores tuvo que aceptar, y vino a una edad que para esa época era muy avanzada, 60 años, hoy 60 años no es nada, pero hizo el viaje y se hizo cargo de su función episcopal y realmente hizo obras maravillosas porque tenía una visión de estadista alimentada por la espiritualidad franciscana. Era más fraile, él decía que era más fraile que obispo, es más, a pesar de que era obispo, él acudía al convento a que todos los viernes se hiciera el capítulo de culpas. El capítulo de culpas en la historia franciscana consiste en que se le dicen a los demás las cosas que en que han pecado o que tienen que enmendarse. Es como una corrección fraterna, a veces muy dura. Bueno, él podía haber estado eximido de eso porque era obispo, sin embargo, él iba a someterse a lo que le decían sus hermanos. Y bueno, en la acción pastoral fue catequista. Para hacer la catequesis más popular trajo una imprenta, fundó la primera imprenta de México, trajo todo lo que era necesario y, digamos, necesitado de propagar la fe, ¿no es cierto? Entonces hizo catecismo para niños, para grandes. Combatía mucho a los teólogos que hacían difícil la doctrina de Jesús. Él decía, predicar a Jesús es muy sencillo. Él es el camino, la verdad, la vida, todo lo necesario está en el Evangelio, no hay que complicarle la vida a la gente, bueno, por un lado. Por otro lado, creó colegios de mujeres, de niñas, y colegios de varones, que todavía existen. Creó la primera universidad de México, que todavía existe. Como si fuera poco, creó hospitales, sobre todo para enfermos de enfermedades venéreas, que no había. O sea, en eso se ve la vocación y la espiritualidad franciscana. Donde hay algo que remediar, donde nadie haya hecho nada, donde falte algo, ahí hay que hacerlo. Y después si queda para, si lo tiene que sostener la orden, lo sostiene. Y si se tiene que pasar al Estado, se pasa al Estado. Eso es la política que ha sido constante en la orden franciscana en lo que tiene que ver con la acción social. Y como si fuera poco, como a él le dolía tanto las penurias de los indios que tenían que llevar cargas, ¿sabés qué hizo? Introdujo el burro. O sea, trajo burros de España, ¿para qué? Para que las cargas que llevaban los indígenas las llevaran los burros.
Mirá vos.
O sea, una visión de todo lo que podía cuidar a la gente. Bueno, sí. Si alguno quiere bajar el libro y leerse estos capítulos, la verdad que va a decir qué fe tenía este obispo. Confirmaba, bautizaba, y no solamente eso, sino combatía a los malos sacerdotes, porque había malos sacerdotes que escandalizaban a los indios con su conducta. Entonces él también los combatía, también a los gobernadores los sometió a, digamos, a castigos. Antes de la excomunión hay una pena eclesiástica que es el entredicho. Bueno, él no tenía ningún problema en, de alguna manera, para proteger a los indios, castigar de la manera que tenía, de los recursos, con los recursos que tenía, a los gobernantes, a los malos gobernantes que no cuidaban a los indígenas, ¿no es cierto?, que los maltrataban y que no aplicaban las leyes de la reina Isabel, etcétera, etcétera. Así que realmente un ejemplo de obispo, y sobre todo un ejemplo de fe, que nos tiene que, digamos, incomodar a nosotros, si somos capaces de, en el lugar donde estamos, poner en práctica los principios que tenemos. Murió de 85 años más o menos, pero esos 25 años que pasó en América fueron muy, muy productivos, y además un hombre, obviamente, de mucha oración y de mucha devoción.
Y en la historia, cuando nosotros conocemos la historia de la aparición, o en general el 12 de diciembre, cuando la leemos o nos la hacen llegar, todas esas cosas se desconocen, ¿no? Y qué bueno que vos las puedas traer, porque uno va como armando toda la historia del plan de Dios y a través de la presencia de María, y cómo María supo bien a quién enviaba Juan Diego, ¿no? Es decir, anda al obispo y sabe bien cómo Dios también fue preparando a este obispo para esta situación concreta y para esta obra que Dios quería hacer a través de la Virgen.
Sí, tal cual. También el milagro fue, digamos, portentoso, pero después hubo también otros religiosos posteriormente que lo negaron. O sea, el fenómeno guadalupano no es lineal. Lo que pasa es que el pueblo sí lo entendió.
Claro.
A veces los teólogos, los eruditos complican las cosas, pero después hubo muchos detractores de Guadalupe. Sin embargo, hoy en día nadie pone en duda el tema, ¿no es cierto?
Uh-huh. Oh, vos sabés que llegan mensajes de los oyentes también que van tocando distintos, tu relato, todo lo que vas diciendo, van tocando distintos puntos de la vida de las personas. Por acá Víctor dice, en el Nican Mopoua está reflejado la bella simpleza de la dulzura con la que nuestra madre evangelizó a todos los pueblos originarios, marcando la era mariana para guiar a la humanidad hacia su hijo. Solo de la mano de María se puede llegar a Cristo. La verdad de nuestra fe trasciende los años, las culturas, las distancias, las razas y las ideologías, dice Víctor. ¿De qué es el? ¿Es un relato?
No lo mencioné con el nombre, es el relato en Nahuatl que escribió el indio Valeriano, yo mencioné al principio, que era un hombre culto, y que por ese relato conocemos las apariciones, y que, bueno, está en ese libro también. Bien. Que yo les mencioné. Está perfecto. Todo el texto.
Perfecto.
Así que es un texto largo, pero incluso está comentado por el autor del libro. Todas las cosas que pueden tener, el lector puede tener alguna duda, bueno, el autor del libro las comenta.
Bárbaro.
El Nican Mopoua.
Sí, sí. Bueno, hola hermanos, dice Susana, hermosa la canción a María de Guadalupe. Le gustó mucho la versión que compartimos. Bueno, qué bueno, Susana. También Antonia dice, es algo único lo que se experimenta estar ante la yate con la imagen de la morenita, que como en la actualidad se la nombra también con cariño a la Virgen. A la Virgen de Guadalupe también se la llama la Morenita, como
la Morenita,
nuestra Virgen del Valle.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Antonia. Bueno, también si podías repetir cómo es el nombre original que decías de la Virgen de Guadalupe y su explicación.
Sí, Coata, Coatla, Jopeu, o sea, C-O-A, Coa, T-L-A, Tla, X-O-P-E-U.
Bien.
Y eso todo junto en Nahuatl quiere decir la que pisó la serpiente.
Bien. ¿Considerás que, bueno, esto sería como una apreciación, pero vos has estudiado mucho y tal vez puedas decir si la apreciación que hizo el obispo en su momento de relacionarlo con la Virgen de Guadalupe de España, ¿habrá sido así que María ha querido venir de alguna manera a este pueblo también desde ese lugar? O bueno, no sé, ¿qué dicen los estudios al respecto?
No, sí, o sea, uno al final de todo ve las cosas desde una mirada providencial. Quizás eso que el obispo entendió y que pensó que era de Guadalupe también fue providencial, porque en realidad unió dos culturas, ¿no es cierto? Si Zumárraga hay que admirarlo, es porque siempre predicó el amor y no el odio. Él siempre quería que a los indígenas se los evangelizara con la persuasión y no con la violencia. Que se tratara con dulzura a todos. Bueno, y eso de unir, digamos, dos puntas, una imagen que uniera las dos, si bien no tiene nada que ver si uno las ve en internet una con otra, pero el nombre es como que a uno le mencione una palabra y asocie con otra palabra, pero uno también tiene que pensar que fue también providencial, ¿no es cierto?
Uh-huh.